¿Qué tal, Cecilia? Bienvenida a vos porque estás regresando a la radio.
Es verdad, no sé quién le dice bienvenido a quién, porque en realidad digo, voy pegando la vuelta. Enrique, la verdad que es una
Qué
alegría
bueno, qué bueno.
volver a encontrarnos en una temática que siempre la vamos traduciendo en testimonios y en casos bien concretos. Contanos, Enrique, y presentala, te voy a dar pie, ¿a quién tenemos en el día de hoy y por dónde vamos a ir?
Sí, cómo no. Vamos a tener hoy una persona, una periodista que es abogada, que dejó la abogacía para dedicarse a este tema de la radio, de la pastoral de comunicación, que vive en Reynosa, México, que está muy cerca de McAllen, donde está la hermana Norma Pimentel, de la que hablamos la vez pasada en el trabajo con los migrantes. Y muy cerca de Brownsville, donde está el obispo que desafió a Trump, diciéndole que no podía pasar el muro por terreno de la diócesis de Brownsville, el obispo Flores.
Bien.
Entonces, Gaby Pacheco, que vive del lado de México, en Reynosa, y tenemos el gran gusto de estar hoy con ella.
Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias. Gracias, gracias, Enrique Soros, por esta presentación. Gracias y pues a todos los que nos escuchan. Pues sí, efectivamente soy de Reynosa, Tamaulipas. Frontera con Estados Unidos, el estado de Texas. Y pues bueno, ahorita en estos momentos no nos encontramos allá, venimos llegando de nuestra cobertura en la JMJ y pues ahorita estamos aquí en escala en Playa del Carmen, desde donde estamos ahorita conectándonos.
Claro.
Gracias por la invitación.
No, gracias.
Sufriendo en la playa, sufriendo, pobre.
Pues si bien tienen la vista, estoy aquí instalada, gracias al patrocinio de Hyatt. Aquí estamos instalados, con la vista al mar.
Bueno, pero
Muy merecido.
viene bien, Gaby, también para hacer un parate y un respiro después de todo lo que ha significado la experiencia de la Jornada Mundial.
Así es, definitivamente un trabajo arduo, pero con muchas bendiciones, muchas satisfacciones y muchos resultados.
Gaby, recién Enrique te presentaba y hacía referencia también al lugar en el cual es tu lugar de vida, es el lugar donde vas creciendo, desarrollando la profesión y es un lugar no menor para la temática que venimos tratando en este espacio, ¿no? Venimos abordando el tema de las migraciones y el lugar, no solamente el lugar físico del que nos puedes dar cuenta, sino también desde tu profesión, de tu mirada, que podemos aportar también, ¿no? A la temática de las migraciones.
Así es, definitivamente. Reynosa es un punto, crucial para muchos de los migrantes que llegan con la esperanza de cruzar el río Bravo, porque es nuestro límite. Y pues bueno, se encuentran también con una problemática de inseguridad. Nuestro estado es un estado con un alto grado de inseguridad, de violencia, con motivo del narcotráfico. Y pues bueno, aunado a todo eso, pues lo que es encontrarse, pues ahora sí con la falta de lugares apropiados para que ellos puedan pues seguir su camino. Y pues aquí el punto es de que las casas de migrantes a veces son insuficientes para la cantidad de los que llegan tratando de cruzar y también a la vez de los que deportan, porque ha habido ocasiones que llegan hasta 80 migrantes en una sola mañana. Entonces las casas de migrantes se hacen insuficientes para atender tanta necesidad. Pero sin embargo, pues definitivamente la Iglesia Católica siempre ha estado al pendiente de estas necesidades. Y pues bueno, en un estudio que se ha hecho a nivel nacional, se han encontrado 75 casas de migrantes al nivel nacional, pues tratando de cubrir esta necesidad. Pero definitivamente al norte es en donde se encuentran la mayoría. Sin embargo, al sur de nuestro país, en donde también se hace, pues que también es límite territorial con Belice, Guatemala, también ahí ha habido necesidad de estas casas de migrantes. Entonces, pues esta situación a todos los mexicanos, pues es un tema obligado para pues las pastorales, porque somos, por el punto geográfico en que nos encontramos, somos un punto para los migrantes, pues ahora sí que un punto estratégico, ¿verdad? De entrada al país y luego de cruzar todo el país hacia el norte para llegar a su destino final. Y pues bueno, en ese tránsito, pues también van viviendo la problemática que tenemos los mismos mexicanos en nuestras ciudades de origen, y pues es una situación realmente preocupante, porque bueno, también se vive por parte de los encargados de estas casas de migrantes, pues amenazas, y los sacerdotes que se dedican a vigilar, a coordinar el buen funcionamiento de estas casas de migrantes, pues sí, a veces se ven amenazados. Se ven amenazados porque no cumplen con las exigencias de las personas que a veces quieren apoderarse de ahora sí que de los migrantes, que para ellos sería como carne de cañón, ¿verdad?
Gabriela, hablabas de las casas de migrantes, ¿cómo se sostienen, no? ¿Quiénes, digo, porque no debe ser fácil ni por el número ni por los recursos también, ¿no? ¿Cómo es la administración de estas casas, o cuál es el manejo también?
Bueno, ese es un punto muy importante, muy interesante, porque pues definitivamente la iglesia siempre trata de los recursos, se toman precisamente de las personas, de los feligreses. A veces se obtienen apoyos de los gobiernos municipales, pero definitivamente el grueso del soporte económico en estas casas de migrantes es la misma Iglesia Católica. Y pues, por ejemplo, en Reynosa, Tamaulipas, en donde tenemos la casa del migrante de la Virgen, está pues ahora sí consagrada la Virgen de Guadalupe. Esta casa del migrante, pues los grupos de las parroquias se hace un rol para atender la alimentación,
claro,
de los migrantes que están ahí. Entonces tiene un patronato que vigila ahora sí que la economía del centro, en donde de igual manera se reciben donaciones de las empresas, de las maquiladoras, que tenemos muchas allá en la ciudad de Reynosa, de instituciones altruistas. Y bueno, también hay unas hermanas consagradas, ellas son hermanas vicentinas, que están dedicadas al 100% a la atención de los migrantes, porque no solamente es la alimentación. También hay que ver que muchos de ellos, es precisamente por su viaje tan difícil, claro, que no llevan recursos, a veces llegan enfermos, llegan lastimados, con algún problema, alguna lesión, y no se diga de los que vienen de Estados Unidos deportados, porque claro, desafortunadamente a veces llegan golpeados, golpeados. Entonces, pues todo esto, pues sí se requiere de mucha aportación y de mucho trabajo caritativo de los médicos, de los que prestan atención a todas estas necesidades que se brindan en esa casa de migrante. Bueno, a nosotros nos tocó participar, como el movimiento de Hijas de María, teníamos que ir a elaborar los alimentos en un turno y luego en la noche iba otro turno. Y así es como se iban cubriendo estas necesidades. Pero también el patronato tenía una forma, en conjunto con las religiosas que atienden el centro, se coordinan para los mismos migrantes, dan mantenimiento a la casa, ¿verdad? De limpieza,
claro,
de todo lo que se requiere para que esté en buen uso de todas las instalaciones. Hay brigadas en donde se les lleva ropa, se les lleva algunos talleres, corte de cabello, todo lo que ellos van necesitando, ¿verdad?
Gaby, la verdad que cuando uno te escucha, uno arma se va armando mentalmente la idea de esta red, ¿no? De gente, de instituciones, de congregaciones. ¿Qué pasa con la situación de la gente que llega, ¿no? Porque estas casas reciben, hay todo un movimiento detrás para que este sistema funcione. ¿Cuánto tiempo la gente puede permanecer en la casa? ¿Hay un tiempo límite? Digo, porque el cupo va creciendo, me imagino también que hay una organización que tiene que ir gestionando este número, que va increyendo y qué pasa, ¿no? ¿Por cuánto tiempo puede establecerse una persona en este lugar?
Pueden permanecer hasta 15 días,
Claro.
hasta 15 días, pero sí, como el cupo es limitado, no se puede sobrepasar precisamente para dar un buen, pues un buen servicio, tiene que dar cabida a otras personas que van llegando y también, ya en condiciones, así como llegaron los primeros, ¿verdad?
Claro.
Desde atención médica. Y bueno, pues ahí mismo en el centro a mí me ha tocado ver que tienen un teléfono a disposición para largas distancias y se
Bien.
les permite a ellos comunicarse con sus familiares.
Claro.
Entonces es otro punto que pues tienen esa ventaja de al menos avisar que están bien o si fueron deportados.
Claro.
Pero cosa curiosa, nosotros a veces hemos intentado convencerlos de que no se regresen, que no se vayan, porque ellos siguen con la intención de volver a cruzar el río, de volver a sortear las autoridades migratorias y regresar a Estados Unidos. Y es triste porque luego a veces entendemos que ellos allá ya tienen su familia,
Claro,
¿sí? Ellos
claro.
allá ya tienen su familia, pero arriesgan el todo por el todo, porque sabemos que el río Bravo, pues, precisamente su nombre se debe a que no es muy caudaloso, pero sí, tiene muchos remolinos, muchos
Claro.
remolinos. Entonces, eso eleva pues ahora sí que la peligrosidad del
Claro.
cruce, ¿verdad?
¿Qué es?
Y así es, y también nos hemos enterado, aunque no es un dato oficial, pero por el mismo testimonio de los migrantes, de que hay lagartos en ese lugar.
Claro.
Entonces,
No, el riesgo es grande.
así es. Entonces, que no, el hábitat no es para lagartos, pero entendemos que pues las autoridades migratorias pues hacen a veces hasta lo indecible, ¿verdad? Para evitar que lleguen hasta allá. Y muy curioso, resulta que nos platicaban una anécdota y a mí se me ha quedado grabada porque van con niños, a veces las madres de familia, los padres de familia van con sus hijos. Y resulta que uno de los hermanitos de los niños chiquitos, le dice al otro mayor, le dice, mira, unas botas. Y no, era un lagarto que
No,
estaba ahí.
claro. A ver.
Gaby, ¿te estarás refiriendo, Gaby, a cocodrilos? Porque
Así es.
Duele demasiado ver en la infancia detenida en ese mar de pies descalzos. Mientras todos se lavan las manos y me duele demasiado, mira al otro lado, no te gusta darte cuenta cuántos nadan en el fango, esos ojos te están vigilando. Es más fácil olvidarlos, por la culpa de otros pagan muy caro un contrato que jamás han firmado. Por ti, porque a la orilla nunca llegué. Una vida buena, mesa, un plato de comida, cielo sin fronteras. Y el amor que con tanta pasión les llega, cuando más se desesperan, más se desesperan. Por la culpa de otros pagan muy caro un contrato que jamás han firmado.
Estamos escuchando a David Bisbal, Duele Demasiado, un tema musical que traduce de alguna manera lo que venimos poniendo en palabras, en testimonio. Gaby, ¿nos escuchás? ¿Nos recibís bien ahora?
Sí, claro que sí, los escucho perfecto.
Perfecto. Enrique, te voy a dar paso también para que puedas aprovechar, digo, y también hacer tu aporte en esto que Gaby nos viene compartiendo con tanto detalle.
Sí, una cosa que surge para mí automáticamente es, y más en esta tarea, ¿no?, en la que uno está involucrado mañana, tarde y noche, es cómo la iglesia se involucra en la necesidad de la gente, la miseria de la gente, los proyectos de la gente, la integridad de las personas, los sufrientes. Y cuando en un foro por ahí de algún diario uno lee que la iglesia se meta en sus cosas, a veces porque quizás se meta donde no corresponde o equivocadamente en algún caso puede ser, pero en general normalmente está dando su voz de la verdad de Jesús por que es íntegra, que es completa, que es absolutamente universal y abarcadora, pero después ahí están los millones y millones y millones de cristianos que se abocan a llevar toda esa teoría a la realidad, a la práctica, a la vida, ¿no? Fíjate que Gaby, perdón que lo diga y después seguimos con otro tema, pero es abogada y dejó el de ejercer la abogacía para dedicarse a esta tarea de la comunicación. Y así todos los que están apoyando a los migrantes, es un tema que es imposible de abarcar, ¿no es cierto? Porque lo que yo primero pensaría es que no puedo hacer nada ante tantos millones de necesitados, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pero sin embargo ahí está uno más uno como hormiguitas y ayudando a estar donde Jesús nos pide que estemos, ¿no es cierto? Donde está el dolor de la gente, la necesidad de la gente.
Gaby, ¿pudiste escucharlo a Enrique, lo que él, el aporte que hacía recién? A ver si Gaby nos recibe. Hay un poquito de delay. Creo que vamos, mientras tanto, digo, voy coincidiendo contigo, Enrique, ¿no? Porque digo, hay una constante que la podemos ver y vislumbrar en cada uno de los testimonios, que en tus palabras y en los testimonios que vas acercando dan cuenta también de esta red de gente, ¿no? De la iglesia presente, pero también del esfuerzo uno a uno, voluntario y de entrega, que permite también que esto que uno desea, piense, sea algo concreto, sea acciones concretas, ¿no? Se trata de amar mucho, pero en obras, en tiempo entregado, en corazón abierto, y también en la lectura que vayamos haciendo del hermano, desde donde viene, de su trayectoria. Gaby, ahí te tenemos. Sí, Enrique.
Sí,
Ah, no, no, dale, Gaby.
Gaby. Sí, ya estoy conectada, como que se fue el internet o algo pasó, pero ya estamos aquí. Y pues sí, definitivamente a mí me llama la atención que es la Iglesia Católica quien sale al paso. Yo no quisiera aventurarme a decir que aún antes que el gobierno atienda estas necesidades, es la Iglesia quien sale al frente a subsanar o a resarcir estas necesidades de tantos migrantes. Y pues también es loable destacar que el Episcopado Mexicano, igual que en Estados Unidos, el Episcopado de Estados Unidos, realizan encuentros binacionales para con disciplinas, pues ahora sí que puedan ellos hacer más eficiente esta labor de ayuda y de apoyo a los migrantes. Uh-huh. Se hacen estos encuentros binacionales desde Tijuana hasta Matamoros, que es toda nuestra borde o límite con Estados Unidos, ¿verdad? Y pues de igual manera desde Texas hasta California en Estados Unidos. Entonces, pues sí es una labor aunada a todos los problemas que ya tenemos y que tiene que atender la Iglesia Católica. Bueno, pues es un renglón muy, muy importante.
Uh-huh. Enrique, recién te cortábamos, ¿querías decir algo más?
Bueno, siempre bajando a la realidad nuestra del país, ¿no es cierto?, que es Cáritas, que es cuando se abraza a los inmigrantes de Paraguay, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, especialmente en Argentina, de Perú, ¿no es cierto? La importancia, en primer lugar, no es servir a los demás. Voy a decirlo con mucha claridad, sino nuestra misión es ser santos, es estar transformados en Jesús. Y en segundo lugar, que va al mismo tiempo, ¿no?, pero en nivel de importancia, porque también están las personas que ayudan mucho socialmente, pero que ahí queda la cosa, ¿no? Lo importante es la transformación del corazón en Jesús, y eso, llevarlo a la práctica. Tal cual. Y por suerte, bueno, tenemos en nuestro país también muchísima asistencia de ese tipo, que no queda en la asistencia social, sino que la Iglesia quiere dar una asistencia completa, integral, desde todas las pastorales posibles, ¿cierto?
Coincido, Enrique y Gaby, digo esto que decía Enrique de estar transformados, ¿no? Esta transformación personal, realmente digo, en tu caso, bien lo decía Enrique recién, tu entrega y tu trabajo y tu labor en la comunicación, realmente qué compromiso y qué responsabilidad también uno tiene en la palabra, ¿no? De hacer la vida primero para transmitirla, digo, porque uno desde el ámbito de la comunicación tiene, si se quiere, el poder de dar a conocer lo que en la realidad se va viviendo y que a veces no es visibilizado también. Gaby, ¿nos escuchás?
Sí, así es. Sí, pues ese trabajo definitivamente para nosotros como iglesia no existe frontera, ¿verdad? Uh-huh. No existe frontera y pues vemos muy seguido reuniones binacionales, nuestros obispos de fronteras están pues ahora sí que en mucha comunicación y pues velando por toda esta problemática que afecta definitivamente a las fronteras. Sin embargo, también en forma menos drástica, pero sí al centro del país, en donde pues es el paso, ¿verdad?, de estos migrantes. Y pues bueno, se han elaborado documentos. Hay un documento del 2003 que es un documento binacional llamado Juntos en el Camino de la Esperanza, ya no somos extranjeros. Y pues bueno, sería interesante adentrarnos a esos documentos, ¿verdad? Y que la Iglesia, pues como ha sido en otros renglones, en otros rubros, siempre va un paso adelante con una visión aventajada, siempre atacando esos problemas del ser humano como persona, ¿verdad?
Gaby, me quedo de preguntarte, digo, cuando uno habla de migrantes, ¿desde qué lugares también van reconociendo ustedes que llegan hermanos allí a México, ¿no? ¿Desde qué países hermanos, desde qué realidades también ustedes van palpando, llegan en movilidad hacia esos lugares?
Bueno, pues definitivamente de aquí son de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Haití, de Cuba, y pues también algunos de personas de Asia, aunque son los menos, pero también se da el caso de asiáticos. Uh-huh. Pero regularmente la estadística es centroamericanos.
Claro. Más de Latinoamérica. Enrique, te doy el paso. Nos quedan 3 minutitos como para poder cerrar, también para que puedas hacer tu aporte, alguna pregunta más para Gaby.
Bueno, esto está muy, muy acentuado en el Papa Francisco, ¿no es cierto?, que busca que Jesús sea y viva radicalmente en nuestros corazones, ¿no? Este último fin de semana hemos tenido en Washington un encuentro nacional de pastoral social con el tema que fluya la justicia, con un espíritu muy fuerte, muy inspirado por el Espíritu Santo y levantando los espíritus diciendo realmente que la justicia fluya como un río. Y para eso tenemos que trabajar mucho, levantar mucho la voz. Y como lo he hecho una vez, te acordarás, Cecilia, invito a aquellos que tienen alguna cuenta en redes sociales, en Twitter, en Facebook, que más allá de publicar lindos posts sobre perritos y sobre la comida que van a comer hoy, etcétera, que nos juguemos más en lo social. Yo veo que son siempre los mismos los pocos que comparten temas sociales, uh-huh, entre los católicos, ¿no? Entonces, no hacer del Facebook o del Twitter una página bonita, sino una página jugada, porque ahí vamos transformando la sociedad.
Uh-huh. Y hablando de compromiso, Gaby, tenés uno por delante. Algo más, Gaby, para compartir, ya vamos cerrando también, agradecerte también el espacio, agradecerle a Enrique también por haberte acercado. Gaby, en esta conexión, bueno, te pedimos que nos dejes algún mensaje, teniendo en cuenta que la gente viene acompañando esta temática junto a nosotros.
Sí, gracias. Y pues bueno, pues yo creo que me uno a la propuesta de Enrique, porque pues sí, definitivamente como Iglesia Católica debemos nosotros tener más conciencia de toda la problemática que viven los migrantes, uh-huh, porque probablemente a lo mejor a nosotros también nos vaya a tocar en algún momento ser migrante, ¿verdad? Estar sí, en otro lugar. Y bueno, pues apelar siempre a la defensa de la dignidad del migrante y de los refugiados, uh-huh, ¿sí? Que ellos tienen la misma dignidad del ciudadano propio del país en que ellos se internan, y pues velar que esa dignidad no sea pisoteada, porque todos somos hijos de Dios.
Tal cual.
Gaby, una pregunta, ¿esto está saliendo por Cristo en Línea?
En estos momentos yo creo que no, porque ya no pudimos contactar al webmaster para que nos pudiera hacer el enlace, pero pues
lo
bueno,
hacemos a lo mejor la próxima.
Lo hacemos, claro, la próxima. Que sí. Hacemos el duplex, claro, la próxima. Sí. Enrique, gracias también a vos por el esfuerzo, por el compromiso, por generar conciencia. Gracias también por esta red.
Buenísimo, Cecilia. Un gran abrazo y el próximo viernes nos vamos a Illinois, al norte de Estados Unidos, con los migrantes ahí en el frío.
Allí nos vamos, entonces. Vamos preparando el corazón también para recibir. Un abrazo, Enrique, y un abrazo enorme, Gabriela. Muchas gracias.
Un abrazo
a ustedes. Gracias, Rada María. Gracias.